Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Con los ojos en El Espectador, segundo encuentro con Guilherme de Alencar Pinto y con sus discos favoritos. Lo que está sonando, Guilherme, ya en la cortina, se llama Minas y es el primer tema, vos me dirás si es correcto, del álbum que trajiste, que lleva ese mismo nombre, de este artista que es Milton Nascimento. Contame, ¿por qué elegiste este disco para que sea el segundo de estos encuentros? El primero había sido La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky. Ahora doblamos en una esquina bien diferente.
Bueno, la elección tiene un fundamento personal, aunque más allá de eso me parece un discazo, ¿no? Uh-huh. Y el fundamento personal es que fue un disco cuyo descubrimiento me cambió la vida. Lo mismo que había pasado con La Consagración de la Primavera. Cuando me mudé de San Pablo a Río, como todo niño que se muda, estaba muy triste, ¿no?, por dejar atrás a todos mis amigos y todo eso. Tenía 15 años y no participé en la mudanza, me fui de vacaciones a otro lado, y cuando volví de vacaciones ya tenía una casa distinta de la casa de la que me había ido. Y cuando llego ahí, mi hermana sabía que estaba triste, tenía preparado para mí ese regalo que era ese disco. Ella le gustaba mucho Milton Nascimento y yo apenas había tenido algún contacto y me había dado cuenta que era un tipo que tenía que atender mejor. Y ella, atenta a eso, entonces tuve ese gesto y me regaló ese disco, pero que era un disco que yo nunca había escuchado antes. Y la verdad que entonces lo escuché y me cambió completamente la estructura de mis gustos y mis focos de atención y a la larga de mi vida.
Vos tenías 15 años, o sea que sí. Recogiendo algo de lo que ya me has contado en el encuentro anterior, vos ya conocías, por ejemplo, a Stravinsky, por ejemplo.
Claro, claro, Stravinsky desde que tengo 9 años, ¿no? Y me había dado una viaba así de música clásica. Luego, de manera un poco secundaria, había entrado en contacto con el rock progresivo. Ajá. ¿No? Pero acá, de pronto, descubro en la canción brasileña con un criterio muy distinto, porque son canciones de formato corto y sí, no de cosas que tuvieran pretensiones así sinfónicas de tamaño,
claro.
Pero encuentro en Milton, digamos, una complejidad y una riqueza muy grande, pero además algo que me sirvió mucho para conducirme desde el mundo de la música erudita, grande, ¿no? Hacia el mundo de la canción, es que es un disco tremendamente serio. Es decir, Milton Nascimento incursionaba en un grado de seriedad que no sé si alguna canción en el mundo había entrado en algo, en un espíritu tan serio.
De composición estamos hablando.
De espíritu.
De espíritu.
De espíritu, bien, es bien. Decir, esas cosas de... Bueno, luego sí, pero no conocía tanto, algunas cosas de Chico Buarque habían entrado en eso, ¿no? Ajá. Pero digamos, una canción que... se pretendiera, bueno, Biglietti también, pero que tampoco conocía, ¿no? Claro. Una canción que se pretendiera, digamos, tan sesuda, digamos, como Beethoven, ¿no? O como algo así, que son canciones para escuchar, y para escuchar con concentración y escuchar del inicio al fin. Y además, no solo eso, sino que en verdad las canciones eran breves, pero el disco tiene una concepción cíclica también. Entonces recién hablamos de lo de Tchaikovsky, sí. De la idea fija, ¿no? Y hay algo de eso en ese disco, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se escucha al inicio de Minas es un corito de niños entonando una melodía y que luego vuelve sin estar totalmente sincronizada, ¿no? Como una superposición electroacústica de dos músicas distintas más adelante en el medio de la canción Minas, y que además es una canción sin letra y que está planteada como una especie de preludio, claro, instrumental para el disco entero, ¿no? Luego, en distintos momentos del disco, esa melodía va a regresar, hasta que casi al final del disco uno tiene la canción, que es la canción que lleva esa melodía propiamente, ¿no? Entonces, como que uno escucha como con un objetivo, y de pronto ese objetivo se cumple, pero que además trabajado de una manera relativamente sutil, porque no es tampoco la última canción, sino que tiene ese toque tipo a lo Schumann, uh-huh, en su ciclo de canciones, en que la recapitulación no es la canción final, sino que es la penúltima, y luego hay una especie de epílogo. Entonces, digo, es algo trabajado con
sí, un concepto de unidad.
Con un concepto de unidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y con mil resonancias y mil detalles así estupendos, ¿no?
Que hace que entonces, que claro, esté la experiencia de escuchar una canción u otra, pero que evidentemente la experiencia de escuchar todo en el orden en el que está dispuesto sea una experiencia, bueno, muy especial.
Claro, claro. Y bueno, entonces el descubrimiento de ese disco me llevó a un inmediato fanatismo por Milton Nascimento, y me conseguí en pocos meses todos los discos que él había hecho.
Minas es de 1975, ¿está bien, Guillermo?
De 1975, bien, ¿no? Y luego de ahí a un fanatismo por otros integrantes de la canción brasileña, ¿no? Y de alguna manera eso fue lo que preparó mi fanatismo por la canción uruguaya y que me hizo finalmente cambiar de país. Es decir, entonces, si no fuera por ese regalo de mi hermana, digamos, mi vida hubiera sido radicalmente distinta, ¿no? Bueno, eso a nivel de la explicación personal, ¿no? A nivel de la música y de su significado, es un disco enorme, ¿no? El título del disco se vincula al estado de donde Milton Nascimento procedía y de donde procedían la mayor parte de los músicos que tocaban con él en ese momento, ¿no? Minas Gerais. Pero además Minas es, digamos, las dos sílabas iniciales de su nombre, ¿no? Milton Nascimento, ¿no? En esa época, él venía desde hacía desde el inicio de la década de 70, trabajando, desde el año 69, trabajando consistentemente con ese grupo de músicos, casi todos de Minas, algunos cariocas colados también. Y eso además propiciaba algo increíble, que era eso de los arreglos concebidos en grupo.
¿Qué formación tenemos, perdón, en el disco Guilherme en cuanto a instrumentos?
Variado, es decir, esencialmente como instrumentos de jazz rock, digamos, es decir, piano eléctrico y órgano Hammond, por un lado. Un saxo que lo tocaba Nivaldo Ornelas, que era totalmente a lo Coltrane, ¿no? Batería y percusión, contrabajo alternado con bajo eléctrico, guitarra acústica y guitarra eléctrica, ¿no? Y en muchos casos también orquesta. Había arreglos orquestales en algunas canciones que casi siempre los escribía Wagner Tiso, pero hay un par de casos en que lo escribía algún otro, porque varios de esos músicos, ahí está, eran todos compositores, todos con su carrera solista, y varios de ellos eran orquestadores y arregladores también. Y entonces cuando se juntaban, está esa cosa, bueno, que tenían los Beatles también, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hace cuando un arreglo colectivo está hecho por compositores y no simplemente por instrumentistas? Entonces ellos no tocaban cosas de instrumentistas, sino que tocaban cosas de compositor, lo cual cambia mucho el resultado. Y es más, no necesariamente tocaban los instrumentos que eran de su especialidad, sino que muchas veces tocaban otros, con la idea de que, bueno, esa idea la inventé yo y de repente la toco con una onda particular, y entonces el bajo lo agarraba otro que no era tan bajista, pero que, bueno, inventaba también su parte. Y eso termina...
regían las ideas compositivas, digamos.
Claro, claro. Y eso termina generando cosas, maneras de tocar, ideas, abordajes que... con ese esquema más especializado, el bajista, bah, nadie va a tocar como un bajista-bajista, ¿no? Pero por otro lado, el bajista-bajista suele tener una perspectiva relativamente limitada, porque entonces la idea del bajista-bajista está la idea vinculada a la idea del bajo-bajo. Y esa idea de por sí implica un cliché, ¿no? Muy poco después de eso, hace el año 80, por ahí Milton Nascimento fue contratado por otra empresa y empezó a trabajar con otro productor musical que de alguna manera le impuso una modernización de criterios, ¿no? Y bueno, se acabó todo. Es decir, esa modernización implicó, bueno, porque hay que sonar mejor que cualquiera, y ese sonar mejor implica sonar de acuerdo con un estándar, con músicos, entonces con un gran bajista tocando el bajo, un gran baterista tocando la batería, un gran tecladista tocando el teclado, ¿no? Y el resultado no tiene vuelo alguno. Es decir, todo suena muy bien y todo suena muy pro. Todo se parecía más a lo que se hacía en Inglaterra o Estados Unidos en esa época. ¿Y a quién le interesa? Yo qué sé.
Guilherme, no te quiero sacar de tu hilo, pero evidentemente las inquietudes musicales de este artista, de Milton Nascimento, cuando, por ejemplo, lanza este disco, eran unas inquietudes muy amplias, ¿no? O sea, me estás hablando de que trae elementos del jazz, que trae elementos de la música erudita. Estamos hablando de un músico que tenía, sí, un recorrido, me imagino, muy, muy, muy amplio, ¿no?
Sí, y eso es un caso extraño, el caso de Milton. Es decir, porque él se expuso, como tantos músicos de su generación, en la ciudad de 1942. Es un año mágico para Brasil, porque es el mismo año en que nacieron Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Jorge Ben, entre otros.
Imposible no hablar de generación.
Sí, sí. Claro. Bueno, como tantos músicos de esa generación, él se expuso de adolescente a la bossa nova, que surge en 1958-59, cuando esa gente tenía 16-17 años y les cambia la vida, ¿no? Y que establece entonces el criterio de una música armónicamente más compleja, pero con raíces profundamente en la tradición brasileña, pero trabajada de una manera más compleja y vinculada a una idea de modernidad que afectó mucho a toda esa generación. Por algún motivo, en Milton, esas influencias pegaron de una manera, digamos, o sea, se ve que el tipo tenía un talento, tenía una apertura y empezó a hacer cosas especialmente complejas, tan complejas que fueron como un parámetro nuevo. Yo me acuerdo de críticas que se editaron en la época, que yo no leí porque yo tenía 6 años cuando Milton empezó su carrera en 1967. Pero mi abuelo guardaba algunos comentarios y eran todos comentarios diciendo, no, ese tipo se pasó de la raya. Es decir, había uno que decía que era una especie de Ezra Pound de la música.
Como, esos eran puristas, evidentemente.
Como decir, un tipo que se pasó de complejo, digamos. O sea, que rompió con lo que se esperaba de la canción popular.
Ahí está, lo volvió impopular esa complejidad.
Como él tenía una voz tan amplia, por ejemplo, le criticaron porque él hacía canciones con un registro tan amplio que otros cantantes no podían cantar, y lo planteaban como una crítica. Es decir, como que, claro, la misión del cantante, del compositor popular, era componer una canción que luego pudiera ser versionada por varios otros artistas, ¿no? Mientras que el tipo hacía cosas que muy poca gente podía cantar porque había que tener un registro súper amplio.
Y
¿no?
vos identificás de dónde viene esa complejidad, o por lo menos algunas calles que de repente eran parte, bueno, de la música que él escuchaba, la música que lo apasionaba, ¿no?
Y mira, seguramente sí, pero teniendo en cuenta que es una persona con una formación súper humilde, ajá, ¿no? Es decir, él nació en una familia muy pobre en Río de Janeiro, pero luego fue abandonado por una familia de clase media baja que vivía en un pueblito del interior de Minas. Entonces, aunque esa familia no era propiamente carenciada económicamente, estaba como en un contexto donde no había más acceso a la cultura que escuchar un poco de radio o algo así. Y luego de eso, él fue a trabajar a Belo Horizonte, que ya es una ciudad más grande, pero que no deja de ser una ciudad, de alguna manera, provinciana.
Sí, sí, sí.
Y recién va a Río cuando va a empezar su carrera. Entonces, lo que él haya escuchado, él lo escuchó sin ninguna chance de realmente aprender directamente con alguien, ¿no? Entonces, todo fue un poco a base de su talento, su invención personal y todo eso, ¿no? Pero, aparte de eso, él no solo trajo influencias, sino que él inventó cosas, inventó sonoridades, inventó abordajes de canción, inventó maneras de usar la voz, y que de repente uno ve todos los músicos más grandes, los popes de la bossa nova, Milton Nascimento, Edu Lobo, nadie se escapó a la influencia de Milton. Es decir, cuando luego de que surge Milton, uno ve a todos esos músicos de alguna manera poniendo un pará, la canción popular puede ser más, y dando ese paso también, Chico Buarque. Es decir, yo no sé si Construcción hubiera existido si no fuera por el precedente de Chico. Un disco como Machita Peré de Jobim, perdón,
de Milton,
quise decir. No sé, un disco como Machita Peré de Jobim tampoco creo que hubiera existido. Todo ese vuelco que hace Edu Lobo a fines de los años 60, inicio de los años 70, cuando se muda a Estados Unidos, incluso para estudiar más y desarrollarse más como músico, está muy motivado por ese impacto de Milton. Es decir, fue una cosa que el tipo estuvo en esa situación que rara vez se da, de influir sobre la gente que lo había influido.
Claro.
¿No?
Guillermo, ¿escuchamos algo más del disco? ¿Te parece?
¿Qué
te gustaría elegir?
Bueno, podemos poner Trastevere, que es quizá el ejemplo más radical del disco. en cuanto a canción rara. Uh-huh. Es decir, es una canción con una melodía hecha de intervalos muy difíciles de cantar, con una armonía muy compleja, pero además de una oscuridad sonora y musical que pocas veces se ve, y que lidia con esa cosa que no es muy común en la canción, aunque sí es común en la música erudita, que es la espera. Es decir, es una canción donde los eventos van ocurriendo y uno tiene que tener la atención prendida, porque si no, no tiene pies ni cabeza. Cuando uno la escucha, sobre todo cuando la escucha más de una vez, uno empieza a agarrar la mano. Acá hay un ejemplo de eso que dije recién, es que la batería y la percusión están tocadas por dos de los guitarristas del grupo, ajá, Toninho Horta y Beto Guedes, que era además un Toninho Horta, un guitarrista virtuoso, ambos compositores, ¿no? Ellos también tocan la guitarra. Y tanto la guitarra como la percusión tienen como un sentido climático alrededor, que se teje alrededor de la base de la canción y del arreglo orquestal y coral, ¿no? Bueno,
perfecto. Escuchemos ya mismo esto, entonces. Guiliarme más, Milton Nascimento, en Oír con los Ojos.
A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. Os olhos cheios de terra, o bonde fora dos trilhos. A aventura começa no coração dos navios. Pensava o filho calado, pensava o filho ouvindo. Que a cidade é moderna, pensava o filho sorrindo. E era surdo, era mudo, mas que falava e ouvia. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. Os olhos cheios de terra, o bonde fora dos trilhos. A aventura começa no coração dos navios. Pensava o filho calado, pensava o filho ouvindo. Que a cidade é moderna, pensava o filho sorrindo. E era surdo, era mudo, mas que falava e ouvia. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho.
En El Espectador, seguimos junto a Guilherme de Alen Carpinto. Entonces, lo que estamos escuchando ahora, Guilherme, ¿esto es, cómo se llama?
Ponta de Areia, quizá la canción más famosa del disco, por lo menos la más recordada. Es una melodía bellísima y es también, digamos, una de las canciones más normales, más melodiosas, digamos, del disco, coronada con un tremendo solo de saxo de Nivaldo Ornelas, un arreglo precioso, un juego rítmico bastante particular, además que hace ciertas alusiones al tren, porque Ponta de Areia era un lugar que justamente donde pasaba una línea de tren y luego dejó de pasar, ¿no? Como ese drama de tantos pueblos del interior, ¿no? Ajá. Y bueno, de eso se trata.
¿Dirías que es una de las canciones de encanto más inmediato que se pueden encontrar en el disco?
Sí. Claro, claro. Totalmente. A mí esa melodía se me hace conmovedora. Luego, posteriormente, Milton grabó un disco a medias con Gilberto Gil hace como 10, 15 años Y hay un momento en que Gilberto Gil hace una breve alusión a esa melodía que yo digo, ¿cómo puede ser que no la haya grabado entera? ¿No?
Es decir, una ilusión,
porque claro. con lo tremendo intérprete que es Gil, hubiera sido precioso encontrar
a lo mejor
esa canción completa.
Dialogaron y dijeron, no, tiene que quedar aquella. Y en todo caso, que ahora llegue un aroma nada más, una sombra.
Claro, capaz. Pero no fue para nada la única versión. Creo que Elis Regina grabó esa canción también. Y hubo otra gente, o sea, es una de las canciones de Milton que tienen por lo menos alguna cantidad de versiones, ¿no?
Vamos a escuchar más de este disco Minas de Milton Nascimento, por supuesto, Guilherme, pero me interesa preguntarte, porque se deslizó en tu comentario en el bloque anterior, que esta fue la música que de algún modo te preparó para después interesarte en la música uruguaya. ¿Cómo se pueden trazar esos puentes? A grandes rasgos, ¿no? Por supuesto.
Bueno, mirá, De varias maneras, ¿no? Primero, porque, o sea, yo cuando descubrí la canción uruguaya, descubrí una canción que en ese momento me sorprendió porque tenía cosas que la canción brasileña no tenía, es decir, me fascinó la diferencia. Pero también me fascinaron algunas cosas generales de espíritu y que tenían que ver con esa cosa de la seriedad y de la complejidad y de tratar la canción como una cosa tipo, eso va en serio,
sí,
¿no?
Sí, una micro obra. Claro,
una micro obra, sí. Es decir, que eso también existía en la canción uruguaya y muy especialmente en la época en que la descubrí, es decir, la primera mitad de los años 80.
Ahí está.
Luego descubrí también, pero eso recién cuando vine acá y estudié un poco más, que en verdad la canción brasileña de este tipo era una gran influencia para toda esa gente. Por ejemplo, esa cosa de las versiones lentísimas, de las que hay algunos ejemplos de Lazaroff, por ejemplo, su versión de Milonga del Caminante de Víctor Lima, o de Trochón, su versión de Hay Veces, por ejemplo, eso estaba derivado de algunas versiones que creo que la pionera fue la versión de A Felicidade, de Jobim por Milton Nascimento, pero que luego lo agarró Caetano también, hizo algunas versiones así, ¿no? Esa cosa de hacer la versión como en cámara lenta, ¿no? Sacando a relucir algunas cosas, pero por otro lado poniendo como una dificultad que obliga a un tipo de atención de largo plazo, ¿no? Es decir, la actitud anti-zapping, digamos. La actitud que si vos haces el zapping para saber si te gusta la canción o no, bueno, ni te molestes porque no te va a interesar. Porque la canción solo gana sentido si te concentrás y estableces la conexión entre un momento y otro que viene después, ¿no?
Había que estudiarlo un poco, pero el diálogo estaba allí entonces.
Diálogo estaba allí.
Sí.
Luego, otro disco que me fascinó y que también pautó mi vida, Cuerpo y Alma, de Mateo, está hecho bajo una fuertísima influencia de Milton Nascimento, ¿no? Es más, en dos discos después de Minas, Milton Nascimento incluye a un montón de músicos de apellido, de nombre español, que yo no tenía la menor idea de quiénes eran, pero resulta que eran todos uruguayos, ¿no? Y músicos todos de la barra de Mateo, Pipo Spera, Eduardo Márquez, que habían venido en un yate a Río de Janeiro y habían conocido a Milton Nascimento y habían terminado grabando en algunas canciones de ese disco Club de Esquina 2.
Luego,
¿no?,
de haber vivido seguramente el mismo deslumbramiento que viviste vos.
Algo así, claro. Que también les pegó acá. Y, o sea, Milton es de la misma generación de Mateo. Mateo también, como él, se fascinó con la bossa nova cuando tenía la misma edad, ¿no? Pero luego entonces cuando apareció ese dato nuevo de Milton Nascimento, un tipo con las inclinaciones de Mateo, eso lo fascinó. Incluso él tiene una canción que nunca llegó a editar, pero que fue rescatada en uno de esos discos con Miseraña, grabaciones inéditas que yo organicé en forma póstuma, ¿no? Después que Mateo murió. Tiene una canción llamada Milton, ajá, ¿no? Que es una referencia un directa tributo. Sí, a sí, un sí. tributo a Milton. ¿No?
Vos elegiste, Guilherme, este disco, lo explicabas así al comienzo por razones personales, pero también porque es el mejor de Milton.
Mira, bien puede ser, disputando su lugar con Club y la Esquina, el uh-huh. primero, ¿no? Que es un álbum doble, pero que no tiene tan fuerte esa cosa de la unidad, ¿no? Pero que también es un discazo. Pero en realidad, todos los discos que Milton hizo, o sea, desde el primero hasta este, son obras maestras, así, son discos perfectos y de una importancia enorme.
Perfecto. Bueno, Guilherme, vamos llegando al final de este encuentro y por supuesto tenemos que elegir por lo menos una canción más de este Minas de Milton Nascimento. ¿Ya la tenés elegida? ¿Querés mirar un poco el disco, el tracklist?
No, bueno, la canción es la que desemboca todo eso, que es Paula y Bebeto, la primera coautoría que Milton hizo con Caetano. Caetano es una letra muy miltonesca para esa melodía.
Se puso en el espíritu de él.
Claro. Y que es la melodía tarareada, digamos, por el coro de niños al inicio del disco y que luego aparece en otras canciones y que finalmente aparece acá. Otra de las canciones, digamos, más canción, ¿no?
Cantabile.
Del disco, más cantabile.
Claro.
Bueno, acá va.
É vida, vida, que amor, brincadeira, ver eles amar de qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Eles partiram por outros assuntos, muitos, mas no meu canto estarão sempre juntos, muito qualquer maneira que eu cante esse canto. Diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer.